Bien, gracias al Señor por lo que se ha compartido ya. Esta lectura es para leerla con detenimiento, poniendo nuestra atención y sabiendo quién es el que nos habla, que es el Dios infinitamente santo, el Dios maravilloso que nos ha creado y que nos sustenta. Y precisamente en este libro de Levítico nos habla tanto de su santidad y repite una y otra vez: santos seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y lo repite una y otra vez. Y muchos no perciben nada de esto, simplemente es como una especie de manera de hablar. No, no es el Dios que nos está dando el aliento en estos momentos. Es el dueño absoluto del universo, que tiene todo el derecho y puede decirnos lo que debemos hacer. Así que ya hemos compartido bastante ya de Levítico y no hemos llegado a compartir el capítulo 16, que es el gran día de la expiación. Así que este capítulo, bueno, todos los capítulos de este libro y todos los capítulos de la Biblia, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Pero bueno, conviene leer este capítulo 16 de Levítico con oración y con toda atención y sensibilidad, pues Dios lo ha hablado y lo ha hecho escribir para nuestra instrucción en un tema de tan capital importancia y cuya cabal comprensión ha de afectar tanto nuestra entera manera de vivir. En cuanto a lo que esa naturaleza en la que se encuentra toda nuestra identidad en nosotros mismos, el entero paquete de lo que somos en nosotros mismos por propia elección, desde lo más abyecto a lo más sublime que podamos hallar en nuestro carácter, relaciones, obras, emociones, la tenemos clara e inequívocamente expresada en los dos machos cabríos que tenían que ser ofrecidos en ese día de la expiación. Levítico 16, del 7 al 10, Levítico 15, Levítico 16, no, del 7 al 10 y versículos también 15, 16, 27, 28. Dos machos cabríos que eran tipo de una sola ofrenda y un tipo exacto de lo que había de cumplirse en la persona del Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Uno de los machos cabríos era enviado al desierto después de haber puesto a Aarón las manos sobre la cabeza del animal, confesando y transfiriendo los pecados del pueblo sobre este, sobre el macho cabrío. Es uno de los efectos de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, alejando nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, como nos declara en el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Pero el otro macho cabrío, cuya suerte era por Yahvé, había de ser ofrecido primero en sacrificio por el pecado. Veámoslo cuidadosamente que fueron dadas las instrucciones por el Señor, siempre con la advertencia sobre su exacto y fiel cumplimiento para que él no muera, que había de estar grabada en la mente del sumo sacerdote. Antes de ofrecer el macho cabrío, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro por el pecado de sí mismo y de su casa, entrando a continuación en el Santo de los Santos, el lugar santísimo, con un incensario lleno de brasas del altar que estaba delante de Yahvé, y quemar en él incienso aromático, que son tipos de la consagración e intercesión sacerdotal de Cristo, de manera que la nube del incienso cubriera el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines de gloria, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, para que él no muera. Una vez rigurosamente cumplido esto, es decir, habiendo sido típicamente lavado por dentro por la sangre de Cristo y cubierto con su intercesión, el sumo sacerdote, que era también tipo de Cristo, vestido con toda la ropa diseñada y ordenada por el Señor, que era figura de la santidad personal y ministerial de Cristo, es decir, vestido o revestido por fuera también de Cristo, el sumo sacerdote degollaba el macho cabrío que era de Yahvé. Enseguida tomaba de la sangre del animal sacrificado y entraba con ella en el santo de los santos, rociando con su dedo sobre el propiciatorio y siete veces delante del propiciatorio. Esa sangre testificaba de que una vida había sido cortada en el lugar de la del pecador por quien era ofrecida. Ahora leo un texto de William Newell. Dice, esta vida entregada testifica de que todo acercamiento a Dios de parte nuestra personalmente es para siempre imposible. Ser hechos cercanos en la sangre de Cristo significa que venimos como aquellos cuyo sustituto ha sido herido a muerte, y eso bajo el abandono y la ira por Dios mismo. Hay paz mediante esta sangre, pero una paz que no nos deja lugar alguno a nosotros en nuestro propio derecho. Aquí está el tropiezo, entre comillas, de la cruz. Ha de ser herido Cristo por mi pecado, entonces yo merezco tal herida. Tiene que ser abandonado Cristo, entonces yo tenía que ser abandonado. Ha de entregar Cristo el Espíritu, entonces todas mis esperanzas en mí mismo han perecido para siempre, porque aquel que estuvo en mi lugar ha sido herido, abandonado, ha muerto. Este es el texto de William Newell. Sigo leyendo capítulo 16. Tenemos en estos dos machos de cabrío las dos fases ya mencionadas en la expiación. La suerte por Jehová caía sobre uno y la suerte del pueblo caía sobre el otro. En cuanto al primero, no se trataba de las personas o de los pecados que debían ser perdonados, ni de los planes de gracia de Dios hacia sus elegidos. Estas cosas, casi no necesitamos decirlo, son de una importancia infinita, pero no están comprendidas en el caso del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. Este tipificaba la muerte de Cristo como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado respecto al pecado en general. Esta gran verdad está plenamente expuesta por la notable expresión «la suerte por Jehová». Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, una parte propia, una parte que no desmerecería aun cuando ningún pecador se salvase. Para concebir la fuerza de este aserto, es preciso recordar cuánto se ha deshonrado a Dios en este mundo. Su verdad ha sido desdeñada, su autoridad despreciada, su majestad desconocida, su ley desobedecida, sus derechos olvidados, su nombre blasfemado, su carácter denigrado. Pues bien, la muerte de Cristo ha vindicado a Dios en todos sus derechos, ha glorificado a Dios en el mismo lugar donde se le ha ofendido, ha vindicado perfectamente la majestad, la verdad, la santidad, el carácter de Dios, ha satisfecho divinamente las exigencias de su trono, ha expiado el pecado, ha administrado un remedio divino a todo el mal que el pecado ha introducido en el universo, ha puesto la base sobre la cual Dios puede obrar en gracia, en misericordia y en amor hacia la humanidad. Garantiza la expulsión y la perdición eternas del príncipe de este mundo. Pone el fundamento imperecedero del gobierno moral de Dios. En virtud de la cruz, Dios puede obrar según su propia soberanía. Puede desplegar las glorias incomparables de su carácter y los atributos adorables de su naturaleza. En el ejercicio de una justicia inflexible, hubiera podido destinar la familia humana al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Pero en este caso, ¿dónde estarían su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su compasión, su paciencia y su perfecta bondad? Y por otra parte, si Dios hubiera ejercido esos preciosos atributos sin que se realizara la expiación, ¿dónde estaría la justicia, la verdad, la majestad, la santidad, los derechos o, en una palabra, la gloria moral completa de Dios? ¿Cómo hubieran podido encontrarse la misericordia y la verdad? ¿O cómo hubieran podido la justicia y la paz besarse? Lo hemos estado cantando en esta noche. ¿Cómo hubiera podido la verdad brotar de la tierra o la justicia mirar desde los cielos? Imposible. Solo la expiación de nuestro Señor Jesucristo podía glorificar a Dios, y lo ha hecho plenamente. Ha reflejado toda la gloria del carácter divino como nunca hubiera podido darse en medio de los esplendores de una creación inocente. En perspectiva y en recuerdo de este sacrificio, Dios ha sido paciente con este mundo cerca de 6.000 años. En virtud de ese sacrificio, los más impíos de entre los hijos de los hombres viven, se mueven y existen. Comen, beben y duermen. El bocado que el infiel blasfemo lleva a su boca lo debe al sacrificio que no conoce, pero que impíamente ridiculiza. El sol y las lluvias que fecundan los campos del ateo los disfruta en virtud del sacrificio de Cristo. Sí, el mismo aliento que el infiel y el ateo emplean en blasfemar la palabra de Dios o en negar su existencia, lo deben al sacrificio de Cristo. Si no fuera por ese precioso sacrificio, en lugar de blasfemar sobre la tierra, estarían en el infierno. Era necesario que Aarón ofreciese un sacrificio por sus propios pecados igual que por los pecados del pueblo. No podía entrar en el santuario más que en virtud de la sangre. En el versículo 17 tenemos un tipo de la expiación operada por Cristo en su aplicación a la iglesia y a la congregación de Israel. La iglesia entra ahora en el santuario por la sangre de Jesús, en Hebreos 10. En cuanto a Israel, el velo aún está puesto sobre los corazones de ellos, la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 3. Ellos están aún alejados porque mediante la cruz pueden obtener perdón y ser restablecidos, aunque mediante la cruz, cuando se vuelvan al Señor. Propiamente dicho, todo el periodo actual es para ellos el día de las expiaciones. El verdadero Aarón ha entrado en el cielo mismo con su propia sangre para comparecer en la presencia de Dios por nosotros. Pronto saldrá de allí para hacer que la congregación de Israel entre en el pleno goce de todos los resultados de su obra cumplida. Entre tanto, su casa, es decir, todos los verdaderos creyentes, están asociados con él, teniendo libertad para entrar en el santuario, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, Hebreos 2, del 11 al 13. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículos 18 y 19. Se hacía pues aspersión de sangre en todo, desde el trono de Dios dentro del velo hasta el altar, que estaba en el atrio del tabernáculo del testimonio. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera aparecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que esperan para salud. Hebreos 9, del 23 al 28, es esta lectura que he hecho. Ahora, no hay más que un camino para entrar en el lugar santísimo, y es un camino rociado de sangre. Es inútil intentar entrar en él por otro medio cualquiera. Los hombres pueden esforzarse para abrirse una senda por sus obras, orando, haciendo limosnas, etc. En una palabra, tratar de entrar por el camino de las formas y de las ordenanzas, o tal vez por un sendero en parte formas y en parte Cristo, pero en vano. Dios habla de un camino y de uno solo, y este camino fue abierto a través del velo desgarrado del cuerpo del Salvador. Es por ese camino que han pasado los millones de redimidos de siglo en siglo, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los santos de toda la edad, desde Abel hasta nuestros días, han seguido este camino bendito y han encontrado por él acceso seguro y sin reserva. El único sacrificio de la cruz es divinamente suficiente para todos. Dios no pide más ni acepta menos. Añadir algo, sea lo que fuere, es deshonrar a aquel en que Dios ha declarado que tomaba contentamiento. sí, a aquel en que es infinitamente glorificado. Quitar sea lo que fuere es negar la culpabilidad y la ruina del hombre y menoscabar la justicia y la grandeza de la eterna Trinidad. Y cuando viene acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Aquí tenemos el segundo asunto ligado a la muerte de Cristo, a saber, el completo y final perdón de su pueblo. Si la muerte de Cristo constituye la base de la gloria de Dios, constituye también la base del perdón perfecto de los pecados de todos los que ponen en ella, en la muerte de Cristo, su confianza. Este último objeto es la expiación de la expiación, es secundario e inferior, aunque nuestros pobres corazones sean propensos a considerarlo como el aspecto más elevado de la cruz. Esto es un error. La gloria de Dios está en primer lugar, nuestra salvación en el segundo. Lo primero, lo más caro para Cristo, era la conservación de la gloria de Dios. Esto es lo que persiguió desde el principio hasta el fin, sin desviarse jamás de su objeto y con una fidelidad a toda prueba. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, en Juan 10:17. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará, Juan 13:31-32. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano y púsome por saeta limpia, y guardóme en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En Isaías 49, los tres primeros versículos. La gloria de Dios era pues el objetivo supremo del Señor Jesucristo en su vida y en su muerte. Vivió y murió para glorificar el nombre de su Padre. ¿La Iglesia pierde algo con esto? No. Israel, no, y los gentiles tampoco. Su salud y su bendición no podían estar mejor aseguradas que estando subordinados a la gloria de Dios. Escuchad la respuesta divina dada al Cristo, el verdadero Israel, en el pasaje sublime que acabamos de citar. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Y no es muy precioso saber que Dios es glorificado por la abolición de nuestros pecados? Podemos preguntar, ¿dónde están nuestros pecados? Fueron quitados. ¿Cómo? Por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual Dios fue glorificado por toda la eternidad. Ciertamente los dos machos cabríos del día de las expiaciones nos presentan dos aspectos de un solo hecho. El primero de estos aspectos se dirige a la gloria de Dios, el segundo al perdón de los pecados. Son tan perfectos uno como otro. Estamos tan perfectamente perdonados como Dios es perfectamente glorificado por la muerte de Cristo. ¿Hay un solo punto por el cual Dios no haya sido glorificado en la cruz? Ni uno. No hay tampoco un solo punto sobre el cual no estemos perfectamente perdonados. Nos incluimos en esto porque, aunque la congregación de Israel sea el objeto primario contemplado en la bella y admirable ordenanza del macho cabrío, Azazel, no obstante, se pueda decir sin reservas que toda alma que cree en el Señor Jesucristo está tan perfectamente perdonada como Dios está perfectamente glorificado por el sacrificio de la cruz. ¿Qué parte de los pecados de Israel llevaba el macho cabrío a Azazel? Todos. Preciosa palabra. No quedaba ninguno. ¿Y a dónde los llevaba? A tierra inhabitada. A una tierra donde no se los podía encontrar nunca, porque no habría nadie para buscarlos. ¡Qué figura más perfecta! ¿Es posible hallar una representación más admirable del sacrificio de Cristo bajo esos dos aspectos? Imposible. Podemos contemplar este cuadro con intensa admiración y, contemplándolo, exclamar: en verdad es el pincel del maestro. Bueno, lo que estaba leyendo era un comentario de McIntosh sobre este capítulo 16 de Levítico que hemos leído, ¿verdad? Ahora el pecador y la nueva criatura. En Romanos nos dice, en capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en Colosenses 2, 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahora, bueno, sigo comentando. Sigamos ahora todo el trazado ordenado por Dios para ese macho cabrío que había sido inmolado a la entrada del tabernáculo de reunión. Tras haber sido introducida su sangre en el santo de los santos y quemada la grosura en el altar del sacrificio, era sacado fuera del campamento y quemado entero, su carne, su piel y su estiércol. Nada podía ser aprovechado de aquel animal, ni espaldilla, ni piernas, ni pecho. Nada de él podía servir ni siquiera como alimento, como combustible para el cuerpo del hombre, nada. Había de ser consumido entero por el fuego, y aún eso fuera del campamento. Y no podía ser de otra manera, pues ese animal era el tipo de todo lo que yo soy en mí mismo y por mí mismo, de toda mi naturaleza en mí mismo, y en ella y con ella, de mi identidad, buenas obras incluidas, en independencia de Dios. Dios nos enseña claramente en ese escenario que era dispuesto para manifestar su nombre y su propósito para con nosotros, que es la historia, y escenificado por aquellos 2 millones de vidas en el desierto, que nada de mí mismo es aprovechable. Todo había de ser quemado por el fuego de la santidad de Dios. Y así, en el perfecto encaje, en la plena correspondencia del tipo con su antitipo, de la figura y sombra con la realidad que representa, el Señor Jesús padeció fuera de Jerusalén, fuera del campamento, hecho por Dios todo lo que yo soy en mí mismo, pecado, la cosa misma cuya naturaleza y carácter aborrece irreconciliablemente a Dios y busca su destrucción. La segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una de las declaraciones de Dios más estremecedoras y asombrosas, y que nos muestran cuál es la cualidad, la profundidad, la intensidad del amor del Padre y el Hijo por mí. Hoy, el que conocía infinitamente a Dios, de la misma naturaleza santa de Dios, eternamente en comunión con Dios y Dios mismo, el Hijo, por amor al Padre y unido a Él, a mi alma, no sólo consintió, sino quiso ser hecho en su naturaleza de carne y sangre lo que la infinita naturaleza santa de Dios abomina, aquello contra lo cual es necesariamente todo lo que Dios es, pecado. De ahí su grito: Elí, Elí, lama sabactani, cuando yo mismo fui puesto en él en la cruz del Calvario. El infinitamente santo Dios volvió su rostro, abandonando bajo su propia ira al débil e inocente Cordero que voluntariamente y conforme a su propio consejo, al consejo del Padre, había tomado mi lugar, me había recibido en su cuerpo, en sí. Ahora leo una cita de Darby que dice: todo lo que Dios era fue necesariamente contra el pecado, pues aunque él era amor, el amor no tiene lugar en la ira contra el pecado, y la desaparición del sentido de aquel conciencia en el alma de la privación de Dios es el más temible de todos los sufrimientos, el más terrible horror para aquel que lo conoce, es decir, el sentido del amor por la presencia de Dios en el alma. Y Cristo lo conocía infinitamente. Mas la divina majestad de Dios, su santidad, su justicia, su verdad, todo en su propia naturaleza fue contra Cristo al ser hecho pecado por nosotros. Todo lo que Dios era fue contra el pecado, y Cristo fue hecho pecado. Ningún consuelo de amor debilitó la ira allí. Nunca el obediente Cristo fue tan precioso, y su alma tuvo que ser hecha una ofrenda por el pecado, y llevarlo judicialmente ante Dios. Bueno, es que es como para sumergirse y quedarse abismado en lo que es la santidad de Dios, que hoy se menosprecia y que es lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y lo que se ha estado compartiendo antes, todo lo que Dios ordenó y que era conforme a su nombre, santo, infinito, inmutable. Todo se ha tirado por tierra y se ha desobedecido. El hombre se burla de Dios, niega su existencia, y las cosas que él dijo que tenían que hacerse y de no hacerse, la persona que no hiciera o que hiciera si no se había de hacer tal cosa, pues que sería cortado de su pueblo. Y lo dijo de manera tan clara, tan contundente, tan tajante en este libro de Levítico. Pero eso hay que leerlo y leerlo tranquilamente y darse cuenta y reflexionar un poco, ¿verdad? Así que la santidad de Dios y la inexorabilidad de la ley y lo inapelable de sus juicios e irremisible de sus sentencias. En Levítico 17, voy a leer algunos textos porque lo hemos estado leyendo, pero versículo 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Versículo 8, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Levítico 17, versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 18, 29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Levítico 19, versículo 5, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Versículo 19, mis estatutos guardaréis, no hagas ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y pensemos cómo se ha compartido los tatuajes hoy, es decir, es una burla total a lo que Dios mandó de una manera tan severa, ¿verdad? Bueno, porque Él es santo, ¿verdad? Es el dueño del universo, el que tiene todo el derecho. Levítico 20, versículo 6, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, se ha compartido también, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y así, en el versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y así una y otra. Y en el capítulo 20, versículo 13, lo vuelvo a repetir, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y bueno, hay toda esta serie continua de mandamientos tan estrictos del Señor y que si no se cumplen, es la muerte. Y listo. Es lo que Dios ordena. Matarlos. Ahora, ¿cómo estamos en esta generación? Todo al revés. Todo lo que es abominación delante del Dios infinitamente santo, del dueño del universo, para esta generación es lo normal, es lo que la propia generación establece como sano, como bueno, como... Y para Dios, que está presente, que ve el corazón de todos los hombres cada instante, es abominación. Todo su infinito y santo ser está contra esas cosas. Y hoy, sin embargo, pues, hasta son bonitas, ¿no? Y las exhiben. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza esta raza y este tiempo en el que estamos, ¿verdad? Y qué maravilloso y fiel es el Dios infinitamente santo. Y que nos ha dado su palabra para que nos demos cuenta de lo que es la verdad y de cómo Él ve y cómo Él juzga las cosas. Bueno, después tenemos muchas cosas, ¿eh? Tenemos el calendario completo de la historia, así que tenemos lo que prefigura la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, Levítico 23, y cuando dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y esta es la Pascua, es la figura de lo que fue la muerte del Señor Jesús en la Pascua. Después, la resurrección de Cristo. En la primera de los Corintios 10, primero de los Corintios 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que tenemos la resurrección de Cristo en Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bueno, todo esto es, versículo 13, su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Después tenemos el Pentecostés, Levítico 23, que ya es con levadura, el Espíritu Santo morando en un cuerpo natural, que es la levadura del creyente. Levítico 23, 15, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, que es Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ya sabemos que está mezclada ya porque es la naturaleza del hombre, pero ya nacidos de nuevo, ya convertidos. Después tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Primero a los Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en 1 Tesalonicenses 4, 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, se tocan las trompetas en esa fiesta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Levítico 23:23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, a primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Ahora tenemos la conversión de Israel. En el versículo 26 del capítulo 23, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes mismo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y después tenemos el milenio. Vale, podemos leer en Isaías 11, y versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, pacerán sus crías, se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y en capítulo 20 de Apocalipsis, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, esto es un poquito todo el calendario de la historia de los hombres, especialmente visto por el hilo de Israel, como Dios nos lo dio a conocer ya desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y la gravedad del pecado, la santidad de la ley y la indefectibilidad de su cumplimiento. Levítico 24 y versículo 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, tal se hará a él. Éxodo 21 y 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, sabemos que después el Señor Jesús, cuando vino, dijo que Lo que tenemos que hacer es amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. Pero vemos lo que el Señor Jesús cumplió todo y llevó todo el castigo que nosotros merecemos. Pero sin ese castigo no podíamos ni intentar mirar a Dios, ni acercarnos, ni tener ninguna noción de Dios verdaderamente. Pero cuando de verdad le creemos al Señor, entonces Dios obra en nosotros todo lo que Él ya hizo en Cristo, y entonces nos abre ese camino nuevo y vivo para poder entrar en su presencia, para poder sentir su mirada en nuestro corazón, para sabernos completamente conocidos, y así, siendo completamente conocidos, completamente perdonados y recibidos y justificados, porque nos como hemos leído que la palabra nos dice que Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo. Y cuando el Señor mira a uno que se ha arrepentido y le ha entregado su vida al Señor Jesús, que ha recibido ese perdón, entonces cuando el Señor mira a uno así, está mirando su propia justicia, justicia de Dios en Cristo. No las debilidades, ni los tropiezos, ni las faltas, ni los pecados, sino la justicia del propio Dios que nos ha sido concedida cuando le hemos reconocido como Dios que es y nos hemos arrepentido. Bueno, un poco laborioso todo este tiempo de exposición, pero es que hay que leerlo. Porque si no, pues nos parece que estos son cosas, temas antiguos, temas ya pasados, que no tienen ahora ningún sentido, que no, ya lo creo, es el mismo Dios infinito. Y es lo que prefiguraba, eran las figuras de todo lo que el Señor Jesús iba a hacer para salvarnos y de la santidad de Dios derramando sobre el Señor Jesús su ira y la maldición de la ley, y apartándose del Hijo cuando yo estaba puesto en el Hijo con mis pecados. Así que después de eso vino el abandono. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento el velo se rasgó de arriba abajo y Dios nos abrió el camino que nunca desde la creación del mundo había tenido el hombre para poder entrar en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo que ahora es el cielo. Así que los que hemos creído no somos mejores que ninguno, sino que Dios nos ha perdonado y nos ha abierto ese camino nuevo y vivo. Y podemos andar ya compartiendo la propia naturaleza de Dios, que es santa, en nuestro sentir, en nuestro espíritu, cada día. Y podemos seguir al Señor Jesús, como Él anduvo siempre obedeciendo al Padre, no buscando su propia voluntad. Así podemos andar nosotros también. Para eso lo ha hecho, porque esa es la única vida apta para el cielo. Y todos los que vamos a estar en el cielo, será algo maravilloso. Y será así, habremos sido totalmente transformados, conformados a Cristo. Él es aquel, el único hombre que en todo agradó al Dios infinitamente santo, al Dios que tiene todo el derecho, toda la potestad sobre la creación porque es suya y porque está en Él, ¿verdad? Y porque Él la sustenta. Así que, bueno, es para que aprendamos estos libros de Levítico, como todos, pero especialmente este, con toda esta cantidad de cosas, de ordenanzas y de mandamientos. Es para que los escudriñemos y para que mediante esos mandamientos escudriñemos nuestro corazón, para que veamos cómo nos ve Dios, a menos que nos veamos así como nos ve Dios y nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos y venimos a Él, el Señor nos restaura, nos da una nueva naturaleza que no es de este orden de aquí, que es su propia naturaleza. Y el Cristo resucitado viene a ser nuestra propia vida. Y tenemos ese testimonio y esta completa seguridad, como hemos estado leyendo, porque tan seguro es que Dios fue glorificado en todo por Cristo, como que hemos sido completamente perdonados por la entrega de Cristo por nosotros, por la eternidad. Nuestro Dios es maravilloso, y por mucho que queramos abundar en palabras y en cosas, siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Torpes, pero es maravilloso. Y todo el que quiere creer de verdad en Él, el Señor obra en Él todo lo que ha hablado. Y pensemos que hemos estado viendo cosas que fueron habladas muchos años antes. Muchos años antes. Y todo se cumplió después en la persona del Señor Jesús, en su ministerio en la tierra, en su muerte, en su resurrección. Y todavía estamos 2000 años después de la resurrección del Señor. Así que todo lo que el Señor habló ahí en Levítico, esa historia del pueblo de Israel y de toda la humanidad, pues se está cumpliendo también. Y estamos esperando los próximos acontecimientos conforme a lo que Dios ya ha determinado y ha hablado. Y no hay vuelta. Lo que Dios ha dicho es eterno, inmutable. Nadie lo puede cambiar. Y estamos en su presencia, aquí. Y gloria a su nombre. Amén.